Hola, soy Priscila Yelén Galeano, soy de Quinto A y vengo a contarles un poco sobre el comandante Luis Piedrabuena. Comandante Luis Piedrabuena, natural y centenaria, cobijada en la inhóspita Patagonia, sobre la margen del norte del río más importante de la provincia de Santa Cruz. Se alza la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, puerta de entrada de los aventureros que se animaron a desafiar el rigor del clima y la estepa, aquellos audaces pioneros que marcaron el camino impulsados por el irrefrenable deseo de convivir con uno de los entornos naturales más fabulosos del mundo entero. Historia de los bravos tehuelches, crónica de los primeros viajeros y probadores sonidos en el silbido del viento.
Disfruten de la lectura, internautas.
Me llamo Guadalupe, soy alumna de Quinto B y hoy les voy a leer el capítulo 6 que se titula El viaje. Usted, es el viajero de los vientos. Los ladridos de Max, seguidos por un relincho lejano, corearon mi exclamación. Pepe, pero yo siempre creí que usted existía solamente en los cuentos de mi abuelo, dije con voz temblorosa. Él cuenta que había una vez un señor muy flaco que se divertía los días de mucho viento, trasladándose de un lugar a otro, dentro de un barril, y que los chicos del lugar paseaban con él a espalda de sus padres. Lo llamaban el viajero de los vientos. Él los paseaba por lugares increíbles, y que una vez hizo un viaje muy extraño con un chico para salvar un barco, pero que nunca se pudo saber realmente qué pasó. Mientras yo hablaba, el viajero terminó de acomodar el interior del barril. Después, mirándome con esos ojos tan especiales, me dijo: ahora me llaman el viajero de los tiempos, por algunos lugares que tuve que hacer y que ya te vas a ir enterando. Muchos creen que soy nada más que uno de esos mitos populares que se cuentan en los campos, alrededor del fuego. Pero como puedes ver, estoy vivito y coleado. Además, yo te conozco y por eso estoy acá, para invitarte a hacer un viajecito en el barrio. ¿Me conoces? ¿De dónde? Pregunté asombrado. Sonriendo misteriosamente, me arrojó un estuche de cuero y exclamó con alegría: ya te vas a enterar. Ahora colócate estas antiparras que ya salimos de viaje. ¿En barril? ¿Y con más? ¡Buenísimo! Grité mientras me ajustaba las antiparras y le colocaba otras a Max. El interior del barril era mucho más espacioso de lo que parecía. Se agrandaba de acuerdo con las necesidades. En la parte más ancha, en la panza del tonel, mi nuevo amigo había instalado un vidrio transparente, de gran dureza, que hacía las veces de parabrisas. Una base de aluminio se deslizaba sobre un complejo sistema de rulemanes y engranajes, anulando el movimiento giratorio del barril para poder viajar sentado. Tres butacas de cuero negro, similares a las de Fórmula 1, estaban instaladas sobre la base. Del techo colgaban cinturones de seguridad, también de cuero, y frente a los asientos una moderna consola daba la sensación de estar dispuesta a partir con sus luces multicolores centellando permanentemente. Cuando el viajero se sentó, yo experimenté una sensación de placidez, mezcladas con unas ansias enormes de emprender el viaje. Estábamos sentados uno al lado del otro, Max en el medio, atados a las butacas y enfrentando el claro que dejaban dos eucaliptos. El parabrisas estaba hecho de un material desconocido que aumentaba la visión. Yo podía ver simultáneamente todos los que nos rodeaba en un ángulo de 180 grados. Un zumbido cada vez más fuerte empezó a escucharse. Mi recién amigo, ubicado en sus puestos de mando, nos ordenó con voz imperativa: ¡Atención! ¡Listos para la partida! El barril comenzó a deslizarse en medio de un viento huracanado que unía los ladridos de más con las carcajadas del viajero y mis exclamaciones de asombro. En pocos segundos ya estábamos sobrevolando el campo de los Larson. A lo lejos, y gracias al parabrisas que funcionaba también como lente de aumento, pude ver al Larson padre conduciendo el tractor, seguido de una bandada de gaviotas hambrientas de semillas. Poco a poco, la imagen se fue empequeñeciendo, hasta que se convirtió en un punto en el horizonte. No pude dejar de imaginar a Ingrid en el balcón de herramientas, esperando a su padre con el mate listo. «Prepárate, que ahora aceleramos», anunció el viajero en medio de un ruido ensordecedor mientras el mundo exterior parecía venírsenos encima. «¿Cómo haces para que este barril se desplace con tanta velocidad?», pregunté con confianza. Él me miró sonriendo y un salto increíble nos elevó sobre la tierra. Con su largo dedo engutado, señaló una línea azul verdosa en el horizonte. Esa línea es del mar. Ahí se encuentra un lugar que tú y yo queremos mucho. A lo lejos divisé una laguna donde patos y gallaretas nadaban en medio del agua. «¡La laguna del Sauce!», exclamé con alegría. Yo amaba esa laguna porque todos los años íbamos con mi abuelo a pescar. A veces también venía mi papá y Blanco.
El capítulo se puso muy interesante, pero vamos a esperar porque esta historia continuará.
Hola, soy Tiago Cabrera de Quinto A y voy a leer la segunda parte del capítulo 6.
¿Es posible que en tan poco tiempo estemos sobrevolando la laguna? ¿A qué velocidad estamos viajando? No preguntes porque no pienso contestarte. Solo te irás dando cuenta de lo que estamos haciendo a medida de que pase el tiempo y recuerda que tenemos una tarea muy importante que realizar, me contestó misteriosamente. Es que yo creo que hemos recorrido cerca de 20 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos y por más que quiero explicármelo, no lo entiendo, le dije sin obtener respuesta. Unos pocos segundos después, estábamos sobre el camino sinuoso bordeado de eucaliptos y medanos en las que vieja la entrada a Monte Hermoso. El mar se veía como un gran campo verde salpicado de ovejas blancas pastando. «¡Qué buen oleaje tiene el mar hoy!», comentó el viajero. Pasamos como una exhalación al faro recalada, dejándola a nuestra izquierda. Max dormía, o al menos tenía sus ojos cerrados, y yo traté de no seguir su ejemplo porque no quería perderme los paisajes que se iban sucediendo a medida que íbamos recorriendo la costa. Subíamos y bajábamos medanos interminables, apenas rozándolos, levantando una columna de arena similar a la que habíamos visto en el Monte del Indio, que lejos parecía todo ahora. Y sin embargo, que poco tiempo había pasado, comencé a vislumbrar porque lo llamaban el viajero de los tiempos. Yo sentía que dentro del barril el tiempo era distinto al de afuera, o por lo menos no era el que yo estaba acostumbrado a calcular. Giré mi cabeza para ver al viajero y lo noté preocupado mirando el mar como si algo estuviera ocupando los pensamientos. Mientras que el barril continuaba zigzagueando a ras de la playa, espantando gaviotas, mis párpados comenzaron a cerrarse. Una especie de letargo me había invadido el cuerpo. Yo no quería dormirme, pero los párpados me pesaban una tonelada. Max roncaba a mi lado y el viajero me hablaba, pero yo ya no entendía lo que él me decía. Unos minutos después me quedé profundamente dormido. Los lengüetazos de Max me despertaron, sobresaltando, esta vez sobre el frente del monte del indio, sentado sobre el pescante de Sulky. Mancha no se había movido de donde yo había dejado. El día era claro, el sol resplandecía sobre los cañares y los pájaros hacían el bullicio de siempre. El viento, mi nuevo amigo y el barril habían desaparecido. Entonces comencé a recordar todo lo que sucedió. Mi encuentro con el viajero, el viaje en barril, la visita a la laguna del Sauce y a Monte Hermoso. Nadie en su sano juicio iba a creerme. Ni siquiera yo lo creía, y menos mi abuelo lo iba a creer. Experto en cuentos, historias y leyendas muy interesantes, pero no tan disparatadas como esta. Tampoco tenía ninguna prueba de lo que he relatado hasta ahora hubiera sido cierto. El camino de vuelta se hizo largo. Me sentía vacío y un poco triste, pero me negaba a aceptar que tan fantástica experiencia fuera producto de mi imaginación. Posiblemente el viajero, desde algún lugar del planeta, estaría riéndose con su barba flotante. A mi lado Max dormía plácidamente. Cuando llegamos a la tranquera blanca, creí ver a lo lejos a alguien vestido de verde en la puerta de la casa. ¿Podrá ser él? Me pregunté y mi corazón comenzó a latir cada vez más fuerte. Tenía la esperanza de que lo fuera. Al acercarme y comprobar que era mi abuelo, con la ropa de trabajo y no el viajero con su uniforme de barril nauda, me salió un estruendoso carajo del fondo de la garganta. Mi abuelo levantó sus ojos y mirándome con una expresión de asombro preguntó, «¿Juan, qué te pasa, Juan? ¿Te volviste loco?» Bajé del sulky con los labios apretados, los ojos llorosos y muy confundido. Me sentí realmente mal y encima Max seguía durmiendo como si nada hubiera sucedido. Cuando entré a la casa, el aire fresco del interior me reanimó un poco. Vi mi cara y mis ojos enrojecidos reflejados en el espejo del vestíbulo. Antes de terminar de cerrar la puerta de entrada, escuché el llamado de mi abuelo. Me acordé entonces de lo que había comprado en el supermercado, un martillo y una pinza para él, además de las papas para mi madre. Él estaba con medio cuerpo dentro de la caja del sulky buscando algo. Después se enderezó y mirándome con picardía me preguntó con un tono curioso. ¿Se puede saber dónde conseguiste estas antiparras tan antiguas? No supe qué contestarle. Lo que yo había creído un sueño había sido realidad. Lástima que el viajero había desaparecido sin decirme dónde podía ubicarlo. Tampoco podía contestarle a nadie, ni siquiera a Blanco, mi viejo amigo pescador.
Hasta la próxima, internautas.